Striptease, la noticia al desnudo.
Si la montaña no viene, anda hacia ella. Las metas de recabar son las estrellas. Qué cosa más linda es ser voluntario, construyendo parques para el vecindario, levantando puentes, casas y caminos.
Bueno, señores, siendo las 11 de la mañana y 14 minutos, en este striptease vamos a desnudar un tema que es muy loable, como la actividad del voluntariado, muy lejos de estas cosas tan turbias de las que estamos hablando en el fútbol y en la política, pero que también está generando polémica. ¿Ah? Ese voluntariado que en las noches frías convoca a cientos de jóvenes para que salgan de sus casas, para que acerquen un plato caliente y un poco de compañía a quienes más lo necesitan, por ejemplo.
Sí, es la misma que lleva a otros a participar de actividades ambientales, educativas y deportivas, a construir casas, limpiar playas, a cocinar, a dar clases y a enseñar.
Es ese espíritu altruista que todos los días impulsa a muchos uruguayos a prestar su tiempo, conocimientos y energía sin esperar nada a cambio, que mirá que suena raro en este mundo.
Y por esos motivos es realmente llamativo que un proyecto de ley que tenía como objetivo la promoción del voluntariado haya sido el responsable de generar revuelo político y la preocupación de muchas de las principales organizaciones que trabajan en el tema, entre ellas la Iglesia Católica.
Entonces, ¿qué dice este proyecto de ley de voluntariado social?
¿Por qué lo critican los legisladores de la oposición?
¿Qué opinan las propias organizaciones de voluntariado?
¿Por qué el cardenal Daniel Sturla dijo que piensa que lo mejor es guardarlo?
Y si las organizaciones no lo apoyan, ¿para quién entonces está pensado este proyecto?
Son algunas de las interrogantes que abordaremos en este nuevo y solidario
Striptease.
Al mundo lo hacemos todos. Es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar.
Como dijimos en el striptease de hoy, vamos a desnudar un tema que en los últimos días enfrentó al oficialismo y a la oposición y del cual no parece haber una salida muy clara.
Se trata de un proyecto de ley que lentamente se arrastra en su trámite legislativo desde el año 2015, cuando fue presentado por el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, y la fallecida diputada Frente Amplista, Berta Sanseverino.
Escuchen lo que nos contaba el senador Pablo Mieres al respecto sobre los orígenes de este proyecto.
Nosotros, cuando empezó la legislatura, a través de gente que está trabajando en el mundo del voluntariado, nos hicieron llegar la preocupación por la necesidad de tener una norma que regule el voluntariado en el sector privado, porque ya hay una norma que regula el voluntariado público, ¿sí? Con la idea de promoverlo y de darle un marco jurídico que le dé más garantías y a su vez promueva esas acciones que son valiosas y que son positivas. Entonces, en función de ello, nosotros trabajamos un proyecto de ley en conjunto con la red de voluntariado, que es el conjunto de organizaciones que se reúnen para coordinar, y llegamos a un proyecto, a una propuesta que era, yo diría, satisfactoria tanto desde el punto de vista jurídico, parte nuestra en el análisis, como desde el punto de vista de las organizaciones de voluntariado que la acompañaron.
Qué lindo que es soñar, soñar no cuesta nada, soñar.
La verdad que sí, ese proyecto de ley tenía una buena intención, anhelaba un sueño. Resultado de la anexión del trabajo elaborado por el propio Pablo Mieres, a quien escuchábamos, y otro de la diputada Sanseverino, que había fracasado en la legislatura anterior, el proyecto de ley de voluntariado social contaba con el apoyo y la participación de las organizaciones involucradas.
A su vez, la regulación del voluntariado en el ámbito privado surgía como algo necesario, especialmente luego del año 2005, cuando esa actividad fue legislada en el ámbito público.
La iniciativa tenía como objetivos definir y promover el voluntariado con fines de bien común, regulando algunos aspectos vinculados a la relación entre los voluntarios y las organizaciones.
Por esas razones y el fuerte apoyo multipartidario, todo parecía indicar que en poco tiempo el proyecto sería ley.
Y por un momento así fue. El proyecto fue rápidamente aprobado por la Cámara de Representantes por unanimidad y enviado a la Cámara de Senadores.
Sin embargo, durante su pasaje por la Cámara Alta y luego de algunas modificaciones introducidas cuando fue tratado en comisión, los legisladores de los partidos de oposición afirman que el proyecto cambió.
Una, de las primeras en cuestionar el proyecto en el Pleno de la Cámara fue la senadora suplente del Partido Nacional, Carmen Aciaín.
Escuchen lo que nos decía acerca del proyecto de ley luego de que fuese modificado.
El principal problema es que quede bajo control estatal y tan luego del Ministerio de Trabajo, siendo que es el voluntariado se da de bruces con lo regulado por el Ministerio de Trabajo. Es decir, justamente es lo que no es trabajo subordinado, sino trabajo que se hace como una dádiva. Y todas las complicaciones, las trabas, los requisitos de inscripción, registro, celebración de contrato y demás, que en vez de promover, dificultan el voluntariado.
Tengo mis dudas de volver a amarte, tengo mis dudas si hablar o callarme, tengo mis dudas si en alguna parte tu corazón se quedó.
Escuchaban entonces a la senadora suplente del Partido Nacional, Carmen Aciaín, planteando reparos sobre este proyecto de ley de voluntariado social. Básicamente, ¿por qué? Porque lo que entiende es que detrás de una buena intención que estaba en el acuerdo original se termina queriendo regular en demasía,
claro,
esas
claro.
relaciones entre la gente que trabaja para distintas organizaciones de voluntariado.
Una de las principales críticas de las cuales vamos a hablar más adelante es la intervención del Ministerio de Trabajo en la discusión de este proyecto de ley, pero ya más adelante vamos a ver las regulaciones que exigieron y bueno, cómo esto afectó más adelante.
Extrañamente, Aciaín es suplente de la senadora nacionalista Carola Viaga, legisladora que no solo integra la comisión en la que se trató y se modificó el proyecto, sino que acompañó con su voto muchas de las principales modificaciones. O sea que la suplente no está de acuerdo con la titular acá, ¿no?
Sí, eso también puede hablar bien, ¿no? Que tienen cierta libertad de criticar.
Sí, sí.
Pero Viaga participó en la comisión en varias reuniones y votó, ¿no? Que fueron muchas de estas modificaciones votadas en unanimidad.
Y Aciaín fundamentó en contra, ¿verdad?
Claro. Pero tal como mencionaba la senadora, uno de los aspectos más criticados de este proyecto refiere a la obligatoriedad para que las organizaciones deban inscribir en un registro los acuerdos que realicen con sus voluntarios permanentes.
Es más, la propuesta estipula que para los casos en los que la inscripción no sea realizada, o sea, si una organización no inscribe a los voluntarios que trabajen, se presumirá la existencia de una relación laboral encubierta.
Y acá viene una diferencia importante, porque aunque el proyecto establece que las actividades de voluntariado aisladas o esporádicas, las actividades de voluntariado ejecutadas por familiares, por amistad o por buena vecindad, no estarán sujetas a la nueva regulación, que eso fue algo que se habló también.
Quedan exceptuadas eso, claro. ¿No? Pero de todas formas, otro legislador que objetó muchas de las modificaciones introducidas al proyecto de ley fue el propio Pablo Mieres.
El Ministerio de Trabajo impuso una lógica de control, de fiscalización. El objetivo del Ministerio de Trabajo es, entonces, totalmente diferente al objetivo original, que es ver, controlar, poner la lupa sobre las relaciones de voluntariado para ver si no hay encubierta una relación laboral y, en caso de haberla, obviamente sancionar y cobrar los aportes correspondientes, etcétera, etcétera. Eso está impregnado en todo el nuevo articulado.
Salgo buscando problemas, buscando aclavos. No te encuentro en la ciudad, no para eso.
Según Pablo Mieres, entonces, luego de la participación del Ministerio de Trabajo, el proyecto pareció centrarse más en el control del voluntariado que en su promoción, que era el espíritu original.
Según consta en las versiones taquigráficas, efectivamente fue el propio inspector general de trabajo, Gerardo Rey, quien solicitó a la comisión que se agregue un artículo por el cual el contralor de las actividades de voluntariado quedaría dentro de las prerrogativas del Ministerio de Trabajo.
Y según explicaba Rey a la comisión, el argumento detrás del control y la fiscalización respondía a la existencia de casos en los que, bajo el manto del voluntariado, se estaban dando situaciones de explotación laboral encubierta y competencia desleal. Y yo sé que esto es así. De hecho, ya veremos que algo tuvo que ver Santo y Seña en todo esto y las investigaciones que hicimos sobre Veraca y sobre los hogares del Pastor Márquez, por ejemplo.
Otro punto del proyecto de ley que despertó algunas críticas de los legisladores de la oposición refiere a la necesidad de contratar una póliza de seguro para los voluntarios que efectúen trabajos manuales en condiciones de riesgo.
O sea, que los voluntarios, por un lado, tienen que estar inscriptos al Ministerio de Trabajo con una relación, ¿no?, laboral, como si fuera una relación laboral con, sí, la organización. Y a su vez tienen que tener seguro.
Sí, en los casos en los que realicen tareas estén expuestos a riesgo, lo cual también deja cierto margen para la subjetividad.
Bueno, y esto, según nos explicó Pablo Mieres, podría comprometer a muchas de las actividades de voluntariado que hoy se realizan de manera más bien informal.
La obligación de contratar un seguro, que es matar al voluntariado, porque si cada voluntario que vos tenés, tenés que contratarle un seguro, la organización no puede contratar un seguro. El problema es la señora que da una mano en un comedor todas las semanas, ¿no? Y que cocina. Entonces, a ver, primero, es permanente, ¿está? Por lo tanto, su relación de voluntariado tiene que estar inscrita en el registro del Ministerio de Trabajo. Ok. Pero alguien puede decir, bueno, no, pero ella cocina, hay riesgo, tendría que tener un seguro por accidente. ¿Se entiende? Y tercero, y si no, si ese comedor no fue hasta el Ministerio de Trabajo con una documentación y registra el vínculo que tiene con esa señora, entonces el Ministerio de Trabajo va a suponer que hay una presunción de evasión laboral, porque esa señora en realidad es una trabajadora encubierta.
Con el ejemplo de la cocinera, Pablo Mieres ejemplificaba una situación en la que esta normativa sobre voluntariado podría ser perjudicial. A ver, ¿de qué organización estamos hablando, por ejemplo?
¿No? Y bueno, vamos a escuchar de ellas un poco más adelante, pero Aldeas Infantiles, Un Techo para Mi País, Uruguay, Tacurú, Quebracho, son algunos ejemplos de organizaciones que realizan tareas de voluntariado hoy, claro. Y muchas de ellas a cuales se han pronunciado sobre el proyecto de ley.
Y de forma crítica, sí, como de decíamos, crítica. ¿No? Los Boy Scouts también. Ahora, por un lado tenemos a las propias organizaciones que están en contra de tanta regulación, legisladores de la oposición, como estamos viendo, aunque del otro lado del pasillo, por ejemplo, la Frente Amplista Daniela Paisé, miembro informante en la Cámara de Senadores, afirma no comprender los motivos de tantas críticas, si bien admite que el proyecto puede ser excesivamente regulatorio.
Yo, sinceramente, creo que este proyecto puede pecar de excesivamente reglamentarista, pero eso no le quita validez a la necesaria convicción de que hay, de que, primero, el voluntariado es una actividad noble que está declarada de interés general en este proyecto y de alguna forma coloca sobre la mesa, al terminar de completar la legislación sobre voluntariado en el marco de lo privado y no solo de lo público, lo que es la necesidad de tener bien claro y diferenciar la actividad voluntaria de la actividad laboral formal.
La senadora Daniela Paisé matizando algunas de las críticas de la oposición, pero más allá del debate político partidario, son, como decíamos, las propias organizaciones de voluntariado las que se están oponiendo a este proyecto de ley.
Una de ellas es la Mesa Nacional de Voluntariado, que agrupa más de 20 de las principales organizaciones vinculadas a esta actividad.
Karina Hoffnung, su representante, nos cuenta sobre la evaluación que hacen del proyecto de ley.
En realidad nosotros veníamos trabajando hace muchos años con un proyecto que estos últimos años se cambió y derivó en este último, y la verdad que este último proyecto nos complica bastante como organizaciones que realizamos voluntariado por un tema de que se convirtió en un proyecto netamente regulatorio, y hay muchísimas organizaciones que con esta regulación y con todos los pasos que habría que dar, en realidad no podrían afrontarlos y terminarían sin hacer voluntariado o dejando muchísimas tareas porque no lo pueden afrontar, porque no podemos inscribir, no podemos pagar seguros, no podemos estar en el Ministerio de Trabajo. Y además no estamos de acuerdo en el que sea el Ministerio de Trabajo, por un tema mismo de que el voluntariado no es trabajo, y si fuera el Ministerio de Educación y Cultura, bueno, ahí podríamos empezar a discutirlo un poco más, pero el Ministerio de Trabajo obviamente que no.
Aunque digan que aquí no podemos hacerlo.
Era la representante de la Mesa de Voluntariado, Karina Hoffnung, con críticas que son compartidas por casi todas las organizaciones que consultamos para este informe. Coinciden, sí, en la necesidad de una ley, pero miran con recelo los controles y registros que plantea finalmente el proyecto.
Aún más, las organizaciones también cuestionan no haber sido invitadas a participar de la discusión de este proyecto de ley y sus modificaciones.
Eso parece una grave omisión. La directora nacional de Aldeas Infantiles, SOS Uruguay, Ana Inés Ciñago, hace una valoración similar y explica uno de los motivos por los cuales reclaman un marco regulatorio.
Sería buenísimo realmente que hubiera una ley tendiente a lo que es la promoción del voluntariado, que le dé un marco a todo lo que tiene que ver con actividades de voluntariado, que fomente el voluntariado. Tenemos algunos voluntarios, digamos, que trabajan en nuestra organización y o sea, que están acá y realmente de corazón y lo hacen genial, y eso funciona muy bien. Y después sí, hemos tenido alguna mala experiencia, que tampoco da como para generalizar diciendo, ay, qué horrible, tuvimos muchas malas experiencias, pero sí tuvimos alguna de gente que se presentó, digamos, como voluntario y después nos hicieron un reclamo laboral.
La directora de Aldeas Infantiles Uruguay, Ana Inés Iñago, queda claro entonces que, según ella misma lo reconocía, existe una clara necesidad de definir y regular estas actividades. El tema es cómo.
Y sumado a las críticas de las organizaciones de voluntariado, los comentarios del cardenal Daniel Sturla fueron los que terminaron de poner a este proyecto en el centro del debate político.
Escuchen lo que dijo en relación al proyecto de ley días atrás durante su audición semanal en Radio Oriental.
Ahí la senadora Carmen Aciaín jugó un rol destacado, senadora suplente en el Partido Nacional, porque llamó la atención sobre las carencias que tenía esta ley, sobre lo que significaba y las dificultades que esta ley traía a una actividad que en el Uruguay realizan cientos o miles de personas. Se habló de que con esta ley se mataba el voluntariado, se estatizaba la solidaridad. Y realmente creo que lo mejor que puede hacer el Parlamento es guardar ese proyecto de ley.
En las palabras del cardenal Daniel Sturla, su preocupación parte de una interpretación del proyecto de ley que hicieron muchos legisladores, según la cual, tal como está redactado, también afectaría la actividad de los ministros de culto religioso, a los curas, a los pastores, a los rabinos.
Sí, justamente por esa preocupación fue que le pedimos a la senadora Carmen Aciaín que nos explique de qué forma esta normativa podría afectar a los religiosos.
Los afecta porque en nuestro país en particular, en que no existe una regulación, una normativa que excluya a los ministros de culto de todas las religiones, ¿no? De régimen laboral, es decir, que no existe una norma que diga, bueno, los ministros de culto de las religiones registradas o lo que sea, se rigen por normas diferentes y no se consideran trabajadores. Entonces, en nuestro país, como no existe algo así, necesariamente, al no ser, son voluntarios, se rigen hasta ahora por el régimen de los voluntarios, para que no caiga mañana una demanda por despido, salario vacacional, etcétera, etcétera, de quienes se dedican a estas tareas religiosas.
Escuchamos a la senadora nacionalista Carmen Aciaín, y estas preocupaciones también fueron planteadas por el senador colorado Pero Bordaberry, que aseguró a subrayado que curas y rabinos deberán inscribirse ante el Ministerio de Trabajo si se vota este proyecto.
Sí, de todas formas, esta interpretación no es compartida por el oficialismo. Y Daniela Paisé afirmó que de ninguna manera es el caso y que la actividad de los religiosos no está comprendida por la ley.
Por su parte, consultamos a un abogado laboralista, Gerardo Cedrola, socio del estudio Pérez del Castillo, quien a su vez fue consultado durante la elaboración del proyecto en comisión, y él no comparte que esta norma pueda afectar a los curas, a los rabinos, a los ministros de culto.
Eso es una interpretación equivocada, porque de los distintos tipos de voluntariado que establece la ley, en ninguno de ellos queda incluido los ministros de culto. Los ministros de culto son actividades litúrgicas religiosas que nada tienen que ver con el trabajo voluntario y que no están comprendidos en este proyecto de ley. Me parece que ahí hay una confusión y una interpretación equivocada.
Bueno, esta es la explicación que da el abogado Gerardo Cedrola, quien a su vez, sobre el tema central que se debate en respecto al proyecto, dijo que esta iniciativa está fuertemente influenciada por la Ley Española de Voluntariado, aprobada en el año 2015.
Bien, fuimos a ver qué decía la ley. Esa ley también pide un registro de acuerdos de incorporación de altas y bajas de los voluntarios, solo que el mismo debe ser mantenido por la propia organización y no es necesario presentarlo ante el Ministerio de Empleo de ese país.
Lo que sería el Ministerio de Trabajo de acá.
Sí.
Ah, o sea que acá se está dando un paso más.
Sí, algunos detalles detalles tiene, algunas diferencias tiene.
¿Y qué te dice Cedrola en cuanto a eso, en cuanto a ese paso más que se da en Uruguay con el proyecto?
Bueno, me dijo que surgían estos reclamos y estas regulaciones tal cual están establecidas en el proyecto de ley, surgían a partir de solicitudes que se habían hecho a diferentes organismos, entre ellos el Ministerio de Trabajo.
Bueno, la cuestión es que generaron un debate político que está cobrando cada vez más fuerza, y en este marco, la mesa de voluntariado, o sea, el paraguas que nuclea a muchas organizaciones que se desempeñan en esta área, envió una tajante carta dirigida a los legisladores, en donde explícitamente se nombra a uno de los principales actores hasta ahora no mencionados detrás de este debate.
La misiva dice: entendemos que lejos de promover el voluntariado, algunas de las disposiciones del presente proyecto de ley parecen tener como fin primordial evitar situaciones como el caso Veraca, que desde la mesa denunciamos explícitamente en su momento.
Es verdad, me consta y lo recuerdo, luego que hicimos las sendas investigaciones en Santo y Seña. Y entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver en esto de regular el voluntariado, Veraca y Misión Vida del Pastor Márquez?
Eso lo veremos después de la tanda, cuando sigamos poniendo el voluntariado
en su sitio.
Help, I need just anybody. Help! You know I need someone.
Help! Striptease, sacando los velos a la información.
Dar es dar, y no fijarme en ella y su manera de actuar. Decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo te pregunta del
11 y 40 minutos y seguimos con este solidario striptease analizando la polémica en torno al proyecto de ley de voluntariado social, con muchos mensajes que llegan al 6900. Este dice: yo creo que deberían separar las actividades que obtienen lucro de las que brindan un servicio solidario, esto de dar, ¿no? Otro dice: si el voluntariado así aplica a los partidos políticos, por ejemplo, salir a pintar, colgar carteles, repartir listas, etcétera, ahí no sale, dice. Saludos de Paysandú.
En el tramo anterior hablamos acerca de las principales críticas que desde la oposición, pero también desde las propias organizaciones de voluntariado, se han hecho a esta iniciativa.
Sí, nos referimos a la obligatoriedad de que las organizaciones registren un acuerdo con los voluntarios ante el Ministerio de Trabajo, la presunción de una relación laboral en caso de no hacerlo, de una relación laboral encubierta en caso de no hacerlo, y también a una posible interpretación del texto que generó la preocupación de la Iglesia por entender que podría afectar la actividad de los sacerdotes, de los ministros de culto, aunque eso estaba puesto en duda, ¿no?
Sí, sí, la verdad que la mayoría de los abogados que consultamos oficialmente y extraoficialmente nos dijeron que esa interpretación era, bueno, capaz un tanto abierta.
Bien, traía los pelos. Pero ahora vamos a centrarnos en uno de los posibles y poco mencionados desencadenantes de este debate.
Y para ello, recordemos que otro de los temas que hoy está generando mucho debate en el Palacio Legislativo es el proyecto abordado por la Comisión Investigadora del Financiamiento de Partidos Políticos.
¿Por qué? Porque semanas atrás, la Comisión Investigadora discutió sobre las eventuales vinculaciones entre la Iglesia del Pastor Márquez, Misión Vida para las Naciones, a través de la organización Veraca, con la campaña de la senadora blanca Verónica Alonso. Y la verdad que de esto puedo hablar con propiedad, porque todo esto tiene su origen en las investigaciones de Santo y Seña sobre el Pastor Márquez, donde expusimos que los hogares Veraca son una fachada para explotar laboralmente a jóvenes a quienes se dice intentan apoyar.
Sí, escuchemos un resumen de los testimonios emitidos en el programa Santo y Seña del 18 de mayo de 2016.
Dinero posible y sin cobrar un peso.
Es que estando ahí adentro trabajas. Solo trabajas.
¿Y no te pagan?
No, es que es un gran negocio.
Y la función era recaudar lo más posible, todo dinero, todo.
Cada hogar, cada uno de los hogares es un gran negocio, porque tenés a trabajadores que no están cobrando un sueldo, que viven con lo indispensable, porque vos tenés tu plato de comida, si llega ropa, te dan ropa, pero tampoco es que son lujos, no.
Lo vamos a suponer, yo tengo una importación de bicicletas, hablo con alguien de Veraca, me manda la gente y me las arma.
¿Y no cobraban ellos por...?
No, eso. Los internos no agarran dinero. En otros casos tienen contratos con empresas de terceros. Por ejemplo, recoger cultivos de olivo. Uh-huh. Como se hace en Rocha ahora, donde aparentemente, según las versiones que tengo, 700 pesos por un trabajo de 6 horas.
A ver, vamos a explicarlo. La empresa paga 700 pesos a cada trabajador, por cada trabajador, pero el dinero no le llega al trabajador.
No.
Pero a vos no te pagaban nada.
No, yo nunca agarré plata.
Vos que andás diciendo que hay mejores y peores. Vos que andás diciendo que se debe hacer. Vos que andás diciendo que hay mejores y peores. Vos que andás diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundí este paz lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder.
Mal bicho se llama esta canción. Y bueno, a quien le caiga el sallo que se lo ponga, ¿no? Pero hablando de bicho, fue el bicho Amaral el que hizo el informe para Santa Iseña, quien escuchamos allí en alguna de las preguntas, y donde los distintos involucrados internos decían, es un gran negocio, ¿no? La función es recaudar lo más posible y no cobran por esos trabajos que hacen. Repito, en relación a los hogares Veraca.
Y era el propio Márquez, ¿no?, que aparecía en el informe de Santa Iseña diciendo de que los internos no cobran por estas tareas y que los pagos son directamente a los hogares.
Bueno, hablando de las versiones que da Veraca, Álvaro Dastugue es pastor de la Iglesia Misión Vida, diputado por el Partido Nacional, es yerno del pastor Márquez además, y hace dos semanas fue invitado a participar como representante de Veraca en esa comisión parlamentaria que investiga el financiamiento de los partidos políticos.
Al ser consultado acerca del marco legal en que opera, con el que opera Veraca, respondió algo muy similar a lo que le había dicho la periodista Ana María Mizrahi en TNU cuando fue entrevistado en julio de 2016.
Los hogares Veraca trabajan con la ley aprobada de voluntariado en el año 2005. Consideramos que no es trabajo ilegal y no es trabajo informal.
Es negro. No, no lo es.
Para nada.
No lo es.
Para mí no. Para mí para nada. Trabaja, está bajo el paraguas de la ley aprobada en el año 2005 sobre voluntariado.
Digo, es decir, porque el trabajo, un joven que
sale
a trabajar...
Yo le estoy diciendo a usted que estamos bajo el paraguas, de la ley aprobada en el año 2005. ¿Ok? Nosotros consideramos que estamos legalmente.
Eso es.
Y que estamos bajo el paraguas de la ley aprobada en el año 2005.
¿Y usted
que es la ley de voluntariado?
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Obvio que según cómo se mire, ¿no? Si te querés tapar los ojos, lo vas a ver de otra manera. Escuchábamos al propio Dastugue afirmando que Veraca opera dentro de la ley y acorde a derecho. Acá hay oyentes que escriben, dicen, en resumen del informe a Loñeri, el pastor Márquez quemó todo explotando a la gente. Da lástima, una sensación rara con estos fríos ver a los de Veraca vendiendo en el ómnibus.
Recordemos que hasta el momento la ley 17.885 es la única norma que de alguna forma regula el voluntariado, aunque lo hace exclusivamente en el ámbito público.
Sin embargo, justamente esa norma tal cual existe hoy, la que, según estas propias organizaciones, las ampara a funcionar, así lo decía Dastugue, ¿no?
Sí. Ya en aquel 2016, la diputada Berta Sanseverino, legisladora que junto con Pablo Mieres presentó el proyecto de ley, también se mostró muy interesada en el tema. En la media hora previa del 8 de junio se refirió a las denuncias de Santa Iseña y al problema del marco legal de Veraca y a la necesidad de estudiar posibles soluciones legales.
Me acuerdo haber hablado con Berta Sanseverino de cómo la Comisión de Derechos Humanos en el Parlamento tomó el caso Veraca precisamente por entender que se estaban violando los derechos humanos de esos internos, ¿no? Y a raíz de la denuncia de Santa Iseña, en agosto de ese 2016, la Inspección General del Trabajo intentó fiscalizar a dos emprendimientos vinculados con la Iglesia Misión Vida, pero al parecer no pudo constatar irregularidades, ya que varios empleados dijeron estar trabajando por voluntad. ¿Qué te van a decir también?
Sí. Es por eso que uno de los objetivos buscados por el actual proyecto a estudio en el Parlamento es el de crear un marco legal para poder fiscalizar a organizaciones como Veraca y Remar, que también fue denunciada en Santa Iseña hace algunas semanas. Según lo reconocieron fuentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social consultados para este informe.
Ajá, claro. No, frente a este uso que se hace, o mal uso, del supuesto voluntariado, que en realidad no lo es, termina siendo una explotación laboral, como lo hace Veraca, como lo hace Remar, digo, no, vamos a evitar estas cosas, ¿no? Y de ahí el ánimo de la regulación del proyecto.
Sí, yo una de las cosas que le pregunté a esta fuente del Ministerio de Trabajo era si había casos de otras empresas que no estén vinculadas a estas organizaciones que realizan también, que tengan situaciones similares en las cuales se realizan inspecciones y declaren ser voluntarios. Y me dijo que en realidad no son muchos los casos, son estos particularmente y son la mayoría, Veraca y Misión Vida.
Ahora, a mí me llama la atención lo que decías, creo que fue La Diaria la que publicó que la Inspección General del Trabajo
sí,
en su momento, cuando fiscalizó los hogares de Misión Vida, no pudo constatar irregularidades, porque yo recuerdo que en aquel momento habíamos hablado con Gerardo Rey, director de trabajo, y nos había confirmado que una de las empresas vinculadas a Veraca, que es Carrocerías Itaí, no estaba registrado en planillas del Ministerio de Trabajo. O sea, teóricamente iba a ser inspeccionada, ¿no? Y después se le daría tiempo para que contestara o en su defecto, bueno, multarlos, ¿no? Pero bueno, la idea es evitar que, abusando de la figura del voluntariado, se mantengan relaciones laborales encubiertas y en condiciones de explotación.
Sí, tal como lo describía el propio Mastor Vázquez entrevistado
En Santa Eseña, eso fue
hace 2 años.
Escuchen, claro, ¿no? La explicación que dio el pastor.
Cada hogar tiene que autosustentarse, tiene una economía totalmente independiente. Hay un fondo común que es de los aportes que los hogares ponen, que sirve para dos cosas: para abrir nuevos hogares o sirve para ayudar a algún hogar que no está autosustentándose, que no está cubriendo sus costos. Algunos emprendimientos, algunos hogares han llegado a formar una empresa.
Cuando usted dice una empresa, sin estar sometidos a las leyes laborales.
A ver, mírelo usted así.
Sí.
Ellos entran a una institución que les da techo, comida, cama, tengan o no tengan plata. Hagan o no hagan nada.
Sí.
Sean trabajadores o no sean trabajadores. Y nosotros no le cobramos nada. Hogares que van y le hacen una cosecha a un vecino y el vecino les paga.
Sí.
Es trabajo informal.
Se está dando una situación entonces que no debería darse.
Y se deben dar unas cuantas que no deben darse.
Ay, Dios mío, ahí lo teníamos al pastor Márquez, que nos hizo juicio además, ¿no? A Santo Iseña, y que fue la razón que invocó para no presentarse en la Comisión Investigadora de Financiamiento de los Partidos, ¿ah? Cuando lo citaron hace unas semanas. Dijo, no, porque en el marco del juicio que estoy haciendo, señor Ignacio Álvarez, a Santo Iseña, puede perjudicar el hecho de que... ¿Qué tiene que ver que perjudica? Lo que no quería era exponerse a las preguntas de los legisladores. Metió eso como excusa, ¿no? Pero acá daba su punto de vista sobre cómo operan esos negocios solidarios, ¿no? Como le llamaba él.
Lo cierto es que, volviendo al proyecto de voluntariado en debate, la Mesa Nacional de Voluntariados, un paraguas que se nuclea a casi 30 organizaciones vinculadas al voluntariado, pidió que no se legisle con el fin primordial de evitar situaciones como el caso Veraca.
Y Karina Hoffnung, representante de esa organización, explicó los motivos de la misiva a los legisladores y su molestia con la vinculación con Veraca y Misión Vida.
Nosotros hace ya 2 años casi, cuando empezó todo el tema de Veraca salida de luz y todo el tema de que era voluntariado y que los internos hacían voluntariado, estuvimos ahondando en el tema y bueno, sacamos un comunicado, sí, en esto de deslindar de que eso no es voluntariado, que el voluntariado es la actividad que uno hace por libertad propia y por elección y no como condición de algo, ni recibiendo plata, ni recibiendo vivienda, ni como condición. Entonces, bueno, en realidad sí marcamos. No sé si esta ley eso sería con ese título, pero sí sabemos que a partir de esas situaciones se intentó regular muchísimo más. Y bueno, pero creemos que en realidad lo que hay que regular son esas actividades y no el voluntariado, porque el voluntariado no implica esto. O sea, el voluntariado es netamente lo que uno hace por querer mejorar el entorno de otros y no por beneficiar ni a una institución ni a uno mismo.
Es mentira que sepa lo que quiero. Es mentira que cante por cantar.
Es mentira que lo de Veraca sea voluntariado.
Y esa, ¿no?, es la calentura que tienen también desde la mesa de voluntariado, que los relacionen, ¿no?, que los traten igual y que estén comprendidos dentro de la misma regulación.
Karina Hoffnung decía, ¿no?, el voluntariado es algo que se hace por elección, en uso de la libertad. Y si algo no hay en los hogares Veraca, que lo pudimos demostrar, es eso, porque lo que hay es manipulación psicológica absoluta, ¿no?, espiritual, invocando a Dios, a la mar en coche, alejándolos de las familias también. Bueno, por eso comprensible la molestia de la mesa de voluntariado.
Sí, le trasladamos el planteo proveniente de las organizaciones de voluntariado al senador del Partido Independiente, Pablo Mieren.
Y escuchen lo que nos respondió.
Para las organizaciones que hacen abuso del voluntariado, las leyes vigentes ya están. O sea, la legislación vigente ya prevé qué pasa cuando una institución está encubriendo una relación laboral. ¿Por qué no puede el Ministerio de Trabajo sancionar a una institución que en teoría está usando gente que supuestamente son voluntarios pero no lo son? Pero no era el objetivo era promover el voluntariado. O sea, usan esta ley para perseguir a una organización de la que tienen sospechas de que está haciendo mal uso del voluntariado, y con eso liquidan todo el voluntariado. Es una cosa de loco.
Esto es una fiesta de locos.
De locos, decía el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres. Y sí, la verdad, porque se pretende regular por la excepción. Entonces, podemos estar de acuerdo en las irregularidades y los excesos y el mal uso de la figura de voluntariado por parte de algunos, como Veraca y como Remar. Pero que por eso entonces, a todo también el mundo, a todas las organizaciones que hacen las cosas bien, se le quiera poner requisitos tan exigentes, es lo que, bueno, termina transformándose en contraproducente.
Sí, y también la discusión en torno a si ya existe algún mecanismo legal por el cual se pueda fiscalizar a estas organizaciones, sí, ¿no? Mieres decía que sí, desde la Inspección Nacional de Trabajo se dijo que no.
Es un tema ese, mirá que es un tema, ¿eh? Con lo de Remar también, hablamos con ministerios involucrados y decían, bueno, pero es una ONG y entonces no podemos meter, ¿y? ¿No tienen herramientas? Bueno, para terminar consultamos a la senadora Frente Amplista Daniela Paisé acerca de si no se le estaba dando demasiada relevancia a la fiscalización de organizaciones en el proyecto de ley.
Si tú ves el proyecto de ley, lo que surge como un ejemplo de repente para explicar puede ser Remar y Veraca, pero otra cantidad de organizaciones de voluntariado que deben de alguna manera ser reconocidas como tales y evitarles cualquier otro tipo. Por ejemplo, Techo para mi País es una organización de voluntariado que yo no creo que tenga ningún empacho en cuando se hacen las actividades que se hacen y que tiene un staff de voluntarios permanentes, lleve un listado al Ministerio de Trabajo de sus voluntarios y se termina el problema, y que mañana no le reclame nadie que estuvo trabajando pero que no fue considerado como trabajador formal, por ejemplo. Acá hay una protección que va para todos lados.
Bueno, de todas formas son varias las organizaciones de voluntariado que cuestionan esta naturaleza regulatoria del proyecto y la necesidad de mantener un registro de acuerdos de los voluntarios ante el Ministerio de Trabajo. Una de ellas es Un Techo para mi País, Uruguay. Vos hablaste, de hecho, con Agustina Burgueño, gerente de voluntariado de equipos. ¿Qué te decía?
Justamente, Un Techo para mi País, que era la organización que mencionaba Daniela Paisé, que creía que no iba a tener ninguna objeción. Bueno,
¿qué te decía ella?
Ellos, si bien reconocen que es necesaria una ley, un marco legal que regule las relaciones entre las organizaciones y los voluntarios, me decían de que no conciben de ninguna forma de que pueda estar dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo las tareas de fiscalización de estas organizaciones.
En sintonía con las otras, entonces, en sintonía con las otras, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, no sabemos, porque la bancada del Frente Amplio resolvió volver a analizar este proyecto sobre voluntariado social, el cual se espera vuelva a ser tratado por la Cámara de Senadores en los primeros días del mes de agosto.
Es de acuerdo al reglamento de Cámara que se debería tratar en estos días, habrá que ver qué es lo que hacen los legisladores, efectivamente.
La necesidad de un marco legal que dote de garantías y seguridad tanto a organizaciones como voluntarios es algo en lo que coinciden todas las fuentes consultadas para este informe.
Situaciones de trabajo encubiertas, explotación y la posibilidad de juicios laborales a organizaciones por tareas de voluntariado son claras evidencias de esto.
Sí, me da un mensaje. Averigüé en Veraca, en Durazno, está al lado del zoológico, el pastor encargado los explota y hay días que no comen, dice Isabel, bueno, que da las gracias. Otros también, dice Remar, hasta hace 3 años tenía un bar y pizzería en Río Branco y Soriano, ahora no lo sé porque me mueve el centro, saludos de Dalmiro. Todo lo que hace Veraca es un fraude, dice otro. Las elecciones pasadas los pastores llevaban lista de los blancos, sí, eso lo mostramos en el informe, ¿no? Embolsaban las listas. Y sobre todo para el sector de Verónica Alonso, también para otros partidos, ¿no? Es bueno entonces que se haga algo, pero también queda claro que una excesiva regulación pone en riesgo al voluntariado y puede generar ciertas reticencias en aquellos que deseen participar de actividades solidarias.
Habrá que ver cómo sigue este proyecto de ley y si los legisladores pueden juntar un poco de voluntad para que el voluntariado pueda estar
en su sitio. Today.